you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up?
En estos momentos hay más de uno y más de dos que están completamente desconcertados porque se han de matricular en breve en una carrera universitaria y desconocen cuál. Esta situación, que siempre se ha dado, porque es normal que en muchos casos no se sepa qué se quiere hacer, y en mi caso, por ejemplo, pues yo elegí una carrera y después cambié a otro itinerario, pues ahora mismo se multiplica extraordinariamente, quizá porque hay muchísimas carreras para elegir. Hay estudios sobre casi todo, desde el espíritu de la botánica, pasando por las herramientas de los asteroides. Antiguamente había prácticamente cuatro vías esenciales: la del derecho, la de las humanidades con todas sus variantes, filologías, historias, etcétera, la de las ingenierías y la de las ciencias de la naturaleza, medicina, biología, etcétera. Pero es que ahora mismo hablamos de cientos y cientos de carreras. Y por una u otra razón, lo cierto es que dicen las estadísticas que el 80% de los chavales no tienen claro dónde dejarse caer. Hemos buscado asesoría. No ha sido fácil, pero hemos encontrado un centro de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, un centro de información y asesoramiento universitario en la que está doña Arancha Brea. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues esto parece que es más frecuente que antaño.
Bueno, no sé si más frecuente. Sí, es verdad lo que apuntabas, pues que la oferta universitaria es tremenda, ¿no? Es tremenda y cada vez cosas mucho muy concretas. Entonces, cuando uno no sabe muy bien qué hacer, es verdad que esto crea a veces confusión. Lo que hay que hacer al alumno es que se centre un poquito e intente al final ver que si no lo tienes muy definido, bueno, pues hay otras titulaciones que son como más abiertas o más genéricas.
O sea, sigue habiendo esa recomendación que había en nuestra época de haz de derecho, que sirve para todo.
Bueno, eso depende de la rama también. También, por ejemplo, hay en la rama de ingeniería, dice, ay, pues ya me encanta mucho la ingeniería y no sé qué ingeniería. Bueno, pues vamos a ver, intentar también que los estudiantes sepan qué es lo que se estudia en cada carrera. Hoy en día tenemos una gran ventaja también, y es que tenemos un montón de ferias, tenemos los orientadores de los centros que están muy formados, hay mucha información en la red. Todo eso, lo que pasa que hay que intentar que se centren un poco, que sepan dónde hay que buscar la información y con tiempo. No hay que precipitarse en el último momento y empezar a poner en el listado de forma precipitada las titulaciones.
Porque lo que me imagino que ahora mismo ya es imposible, cosa que antes sí se podía, es hacer el listado total, digamos, de las distintas carreras y elegir una. Porque ¿cuántas carreras habrá ahora?
Aquí en Madrid hay más de 100 y pico, no sé exactamente, pero más de 120 títulos de grado. Fácil.
Y seguramente si a la persona que mira se le amplía lo que ofrece Barcelona, lo que ofrece Sevilla, sí, lo que ofrece Coruña, pues entonces te encuentras con que tienes un abanico de 500 carreras, yo qué sé, o 300.
Sí. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la gran suerte de que la mayoría de... Vamos, casi todos los estudios universitarios se imparten en Madrid, tenemos muchas universidades.
Claro, pero los que nos oyen ahora mismo, Arancha, son de España entera, 800.000 personas, de Valencia hasta Huelva, pasando por La Coruña. E insisto, el abanico nacional es amplísimo, por lo tanto, mirar carrera por carrera probablemente carece de sentido. ¿Cuál sería el método que tú le sugieres?
Pues centrarnos un poco en los gustos, en las capacidades de cada uno. Esto es necesita una reflexión previa, un poco saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis intereses profesionales y sobre eso ir cerrando. Para mí, yo creo que siempre a los chicos les digo, es más fácil casi eliminar que elegir, porque siempre les cuesta elegir una. Pero
amigo,
en cambio eliminar más fácil. Cuando vienen y dicen, mire, es que no sé qué estudiar. Bueno, es que no, pero de nada. Digo, bueno, eso no es verdad, vamos a empezar de cero. Verás, como enseguida yo te digo una rama y me la vas a descartar. Ya hemos quitado un montón. Bueno,
ah, qué buena idea.
Vamos por el buen camino.
Bueno, ya tenemos ahí un método para un padre y un para una madre. Vamos al tema de las capacidades, efectivamente. ¿Interesa más que el chico piense qué le gustaría hacer o, de hecho, a qué dedica su tiempo? Me explico. Yo me he encontrado en estas nuevas generaciones chavales que quieren estudiar la carrera de cinematografía y en su vida han visto una película.
Ambas cosas, o sea, yo creo que es un conjunto, o sea, al decidir que te vas a dedicar profesionalmente, a lo mejor tú tienes un gusto, a mí me gusta mucho la fotografía, me encanta, pero no me quiero dedicar mi vida a la fotografía, o sí, eso es lo que hay que saber, ¿no? Hasta qué punto ese gusto, o me gusta mucho un deporte y no me tengo que dedicar a hacer ese deporte o a hacer una carrera relacionada con el deporte.
Bueno, pero casi es más difícil al revés. Cuando te da por la fotografía y jamás has tocado una cámara, ni has sido una exposición fotográfica, sí, ni te ha interesado el cine.
Tienes razón. Además, los chicos estos son muy imprevisibles. De repente dicen que no les gusta nada y de repente al año siguiente dices es que es mi vocación de mi vida.
Sí,
dices,
sí, sí.
Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, sí es verdad que les pasa. Y además se junta en una edad en la que pues los intereses cambian de un día para otro.
Bueno, ¿y qué tiene que hacer un padre o una madre frente a eso?
Pues hay que valorarlo. Mejor que los padres no lo conoce nadie. No lo conocen los orientadores, no lo conocen los profesores. Sí es verdad que hay que valorar hasta qué punto ese interés de repente es algo definitivo y es algo para el que tiene capacidades también, que hay que valorar todo, porque a mí me encantaría, por ejemplo, ser ingeniero, pero es que además en matemáticas y en física que voy fatal. Entonces, claro, te tienes que plantear tener cuidado con estas cosas.
Claro, y luego el tema de las salidas. ¿En qué medida tiene que ser una carrera, una cuestión vocacional u ordenada al mercado?
También, como vuelvo a repetir y se ve aburrida, es un poco un equilibrio, ¿no? Nosotros siempre decimos que es muy importante que lo elija con vocación. ¿Por qué? Porque va a estudiar 4 años mínimo de esa carrera, cuando no son 5, 6 o más. Va a estudiar un máster, posiblemente. Va a trabajar toda su vida en eso que ha estudiado previsiblemente. Entonces, también nos hemos encontrado mucha gente más mayor, que ya tiene una carrera profesional y que realmente está frustrado porque dice, mira, yo estudié esto, pero es que yo a mí esto no me gusta y estoy amargado. Bueno, pues por eso es así, tampoco puede llegar.
Ya,
¿no?
Ya. Aunque yo siempre digo que las cosas pueden cambiar mucho en la asistencia,
No, eso es verdad.
Que no pueden cambiar, dices.
Sí, pueden cambiar, depende de cada uno, hay casos para todo.
Hay casos para todo, bueno.
Hay casos para todo.
Pues aquí tenemos los consejos de Arantxa Brea, del Centro de Información y Asesoramiento Universitario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego, buenos días. Súbeme la radio.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo.
Oye, y hablando de jóvenes y de jóvenes que se preguntan qué hacer, me he encontrado con una joven tan guapa en el Ola, que es que no puedo dar crédito que de una madre tan guapa salga de nuevo un ser tan perfecto. Se llama Kaya y dice, mi madre siempre me dice que no haga nada que no quiera hacer y que siga mi instinto. Es modelo también la hija de Cindy Crawford, cuya madre es, bueno, de morirse, una de las mujeres más bellas que ha habido en el último tiempo. Y que tiene una hija, oye, que es raro que esto se produzca, ¿eh?
¿Sí?
A la altura de...
Pero si es que ella es... O sea, la madre es tan guapa.
¿Tiene
¿Cómo iba a salir la hija?
Tiene un aire ella.
Pues
ella.
Suele ser que los hijos, al ser tan... ya no diría perfectos desde el punto de vista físico, sino tan determinadamente con carácter hermoso, pues salgan un poco desprovistos. O sea, a veces sí, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La hija de Carolina es muy hermosa, pero no es como Carolina de Mónaco.
Sí, es que es verdad que está...
A mí me gusta más la hija que...
Hombre, porque no has visto a la madre de joven.
Pero la madre además tenía una elegancia y una fuerza.
Sí, tenía un algo. Sí, pero es que fíjate, la hija de Cindy Crawford, fíjate.
Sí, es bellísima. Pero además es súper joven, porque tiene 16 años y tiene como unos rasgos muy...
La nariz es diferente y estaba buscando el lunar que tiene su madre.
No. Es verdad que el lunar no, sí. Mira el varón.
¿Cómo
se ha dado cuenta?
¿Cómo se ha dado cuenta? Pues viene muy guapamente retratada, que diría mi abuela, en este Ola.
Retratada.
Y la que me ha llamado mucho la atención porque cumple 60, es que no doy crédito, y está estupenda y creo que no se ha hecho nada, es Lola Flores, Lolita.
No, a ver, ¿y no se ha hecho nada nunca?
60
míralo.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Y la tía, yo creo que está tal cual, pero claro, entre que está fenomenal entrenada, que tiene el pelo precioso, sí. ¿Verdad? Que va morena.
Y sabes que además tiene como mucho salero. Y también yo creo que es una cosa que se transmite a través de la imagen.
Ya ves, pero hablando de madres e hijas, por ejemplo, sale en la foto al lado de su hija, de Elena Furiase, y no se parece en nada, o en poco.
Ojo, Elena Furiase es guapísima también, y es una actriz buenísima, en mi opinión.
¿Pero qué quieres decir con respecto a la hija? ¿Que no está a la altura de la madre?
Me gusta más la hija que la madre, pero me refería a lo que estabas contando de la hija de Cindy Crawford, que la acabamos de ver.
Sí, que no necesariamente son iguales.
Sí, pero ella sí que tiene un aire a su madre, y en cambio Elena Furiase no.
Es completamente diferente, sí, es verdad. Y luego hay una noticia también que os quería comentar, porque me ha gustado muchísimo, que saca Lola a la niña adoptada de Susana Griso, pixelada y tal y cual, ¿no?
Sí.
Pero que es una criatura negra de unos 4 o 5 años, y es precioso porque han ido a buscarla la hija de la Griso, que ya es una jovencita, y que ahora se hace cargo también de su hermana.
¿Sabes lo que me gusta de estas
Costa
imágenes? Que son como de mucho cariño. Es que transmiten un montón de cariño, siempre con abrazos, con tal. Ay, no
8
sé.
Años de trámites nos cuenta Elola.
Ostras,
que por fin ha cumplido su sueño de tenerla en casa.
8 años de trámites.
Sí.
Tienes que tener una paciencia enorme.
Los padres que esperan adopción son padres beneméritos porque desean tanto a estos hijos y les hacen tanto tiempo hueco en el corazón que a veces no superan a los padres carnales.
Que así es la recepción, que claro, vamos, con un cariño y con un amor inmenso. Y por cierto, en Elola también sale la nueva ilusión de David Bustamante, que sale en portada.
Que yo esto no me lo creo.
¿Y esta quién
ni
es?
Me lo quiero creer.
¿Y quién es la nueva ilusión? ¿Tiene nombre?
Pues no lo sé, pero me lo voy a leer
pues
en
mira,
un momentito.
Una chica que se llama Yana, que es su pareja de baile en el programa Bailando con las Estrellas.
Hombre, van de la mano, es para creérselo, ¿eh?
Pero que tengan un rollito, yo es que creo que esto con Pablo Echevarría no se pasa tan fácilmente.
Pero a lo mejor es algo...
¿No?
Fugaz, iba a decir, ¿qué? Vamos ya.
No, digo, si la OTA sí que ha pasado página, está con el futbolista este del Málaga, con
Miguel
Torres.
Pero tú eres muy racional, porque realmente yo veo que David tiene una profundidad que no tiene estudio, González.
Bueno, eso por supuesto,
hay que decir,
no es difícil.
Hay que decir esto del clavo, ¿no? Un clavo con otro se quita o algo así.
¡Ay,
¿no?
qué burro es, de verdad, de Burgos!
Bueno, yo creo en el amor y puede ser que Bustamante haya encontrado de nuevo el amor.
Bueno, pues tú te lees el Hola y a ver si reflexionas un poco, cabeza loca.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times. Hello, I take you.
De repente se ha llenado la mesa de comida, cosa que es bastante habitual aquí en el programa, pero que ahora aparece de una forma organizada, porque los estupendos platos, que espero que enseguida también nos fotografíe Mikey, ¿has visto Mikey? ¿Qué cosas nos traen?
Fíjate, nos vamos a poner...
Los voy a someter a tu criterio y olfato.
No.
Aquí hay un trozo de empanada, aquí hay unos a modo de medias noches... aquí hay otro trozo de otra empanada diferente. Todo esto puede ir a vuestra casa, porque nos ha llamado la atención la iniciativa empresarial en la que, por cierto, participa Antoñito Ruiz de Deportes, de Tiempo de Juego, de quienes se han hartado de comer mal y deprisa, pero no tienen tiempo. Y han decidido que al lugar que lo encarguen, que lo mismo puede ser tu casa que el sitio donde trabajas, te acudan con una comida especialmente hecha, que resulte apetecible, pero que además sea equilibrada y encima tenga precio de menú de la calle. Javier Jiménez es empresario y cofundador de Chup Chup. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos, ¿cuánto se te ocurrió esta locura?
Nada. Bueno, esto comenzó con el otro fundador de Chup Chup, que aunque hoy no ha podido acudir aquí porque está volando, y surgió a raíz de...
Que es un piloto.
Es un piloto.
Que además me ha mandado muy gracioso un vídeo por internet y le mando desde aquí un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, yo también. Pues tenían un grave problema a la hora de comer. Quiero decir, cuando tú vuelas una vez, puedes tomar el menú famoso que te ponen en el avión, pero cuando vuelas todos los días...
Empiezas a enfermar.
Seguro. Quiere decir, acabar mal de verdad.
Por lo menos de la chola.
Y entonces, nada, comenzamos a darle vueltas a este asunto y nos pusimos en marcha con montamos nuestro obrador, montamos nuestra idea de hacer comida sana e introdujimos una cosa que se llama tecnología, que era la quinta gama, que es un envasado especial que nos da características muy buenas durante 14 días. No pierde nada de calidad desde que sale del labrador hasta que llega a tu casa y durante 14 días lo vas a comer igual que si lo hubiésemos hecho. Y aparte de esto añadimos nuestra otra pasión, que era la de comer, que nos encanta y que nos gustaba mucho la calidad gastronómica. ¿Y qué hicimos? Pues hacer platos de gran calidad, con todo absolutamente natural, con un envasado de última generación, y salió Chup Chup, nos salió...
Bueno, yo no sé qué ha pasado, querido Javier, lo habrás notado, que los chavales, Mikey y Diego, directamente se han llevado todo. O sea, es que estos son como boas. No, está bien. Porque les debe haber encantado el aspecto de la comida que habéis traído. Chup Chup tiene además el respaldo médico de Iván Carabaño y gastronómico del chef Andrea Tumbarello. Vamos a hablar primero con el chef, porque lo tengo por ahí por teléfono, pero voy a saludar a Iván también. Buenos días, Iván.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Porque Andrea Tumbarello es el garante de que esto de Chup Chup tenga un nivel gastronómico. Buenos días, Andrea.
Buenos días a todos. Buenos días, Cristina, Iván, Javier, qué grupo de amigos.
Buenos días.
Efectivamente,
buenos días.
Porque yo creo que, aparte de poneros las botas, os lo debéis pasar muy bien vosotros, creo.
Bueno, lo intentamos.
Nosotros estamos hechos para disfrutar, para ser feliz.
Me parece a mí sí que sois de la pandita de Antoñito Ruiz.
Nuestro reto de la vida es que el día que nos morimos, o más tarde, sin nadie podrá decir que pasamos a mejor vida.
Andrea, es difícil, yo creo, garantizar el nivel que se proporciona en una mesa a un cliente, cocinando además en el instante para él, en grandes cantidades, en envases que mantienen las características de la comida y enviando a distancia las cosas, ¿no?
Sí, no es fácil, pero es posible, ¿no? Ya que siempre he luchado por esto, especialmente con las compañías de avión, ¿no? Cuando digo, es que es posible hacerlo mejor, ¿no? Que muchas veces la gente no se lo cree y mucha gente no lo quiere hacer. Por problema que no sé cuál es. Cuál es el problema entre hacerlo bien y hacerlo mal, es la misma cosa. Fíjate. No hay diferencia. Entonces ahí solo que es ponerse las pilas, meterle cariño. Muchas veces se intentan ahorrar céntimos, ¿no? Cuando hacen escandallo, cuando hacen coste, ¿no? Esto cuesta 27 céntimos. Estamos hablando del otro que cuesta el doble, pero ¿el doble de qué? ¿De 20 céntimos? Por
sí,
favor.
Sí. De pagar a lo mejor 52 o 53 céntimos y hacer una diferencia exponencial.
Siempre algo simple con huevo, ¿no? Un huevo de estos de gallina CD, o lo que están puestos como CD, que hacen dos huevos al día, cuesta 10 céntimos. Un huevo ecológico cuesta 20 céntimos. ¿El doble de qué? De 10 céntimos. Y por ese tipo vamos a hacer la calidad. Yo creo que hay que pensárselo un poquito, ¿no?
Andrea, luego te preguntaré por un ejemplo, un plato que efectivamente hayas conseguido y del que estés particularmente orgulloso en este proyecto, en Chup Chup, pero te voy a dejar un momentito ahí, entre otras cosas, porque te oigo fatal. A ver si encuentras un lugar donde el móvil sea más limpio. Iván Carabaño es médico pediatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid, es fundador además de la web Peque Recetas y está detrás de este proyecto. Claro, a ti te toca garantizar que sea saludable lo que come la persona que encarga Chup Chup.
Exacto, sí. Y yo pienso sobre todo en tres colectivos especialmente vulnerables. El primero es el colectivo infantil, un poco por deformación profesional, yo me dedico a trabajar sobre el niño. Por cierto, todo lo que invirtamos en salud sobre el niño le va a valer para siempre, ¿no? El resto del tiempo. Pienso también en el otro extremo de la infancia, en las personas mayores que a lo mejor tienen algún problema de movilidad, les resulta complicado hacer lo que hacían en otros tiempos, que era ir al mercado tradicional, a lo mejor les da pereza cocinar y chup chup, me parece que se lo pone fácil a ellos, ¿no? Y un tercer colectivo especialmente vulnerable se ha tocado antes y yo lo vuelvo a recalcar, ¿no? Que es el colectivo de pilotos de aviación, ¿no? Este colectivo, si nos paramos un segundo a reflexionar, se mueve en un entorno bastante limitado. Pasa muchas horas, como Nahum, que está volando ahora hacia Paraguay, pasa muchas horas en un habitáculo donde se puede dar uno o dos pasos como máximo. Además, se ven sometidos a un desbalance cronobiológico de ritmos alterados y eso también supone un factor adverso desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Y en estos colectivos, que además tienen que hacer varias comidas con cierta frecuencia, hemos de ser especialmente cuidadosos, ¿no? Y de ahí que la iniciativa Chup Chup a mí me haya sorprendido muy gratamente.
La verdad es que para padres que no tienen tiempo para hacer comida en casa, para solteros que no se las arreglan de ninguna de las maneras, para personas mayores que no les apetece ya cocinar, Chup Chup es la solución. El que es un fan denodado, y me consta que adora la comida y la buena vida, es Antoñito Ruiz, nuestro compañero de deportes. Buenos días, Antoñito.
Hola, Cristina.
¿Qué te has hecho de Chup Chup? ¡Qué barbaridad!
Bueno, yo soy fan absoluto de Chup Chup porque hay un colectivo que no cita el doctor, que es el de los inútiles en la cocina, que no tienen tiempo para cocinar o que no saben cocinar, como es mi caso, que ando siempre a salto de mata con viajes, con...
Detrás del Atlético de Madrid, de una punta al otro del orbe.
Sí, ahora, por ejemplo, al Mundial, ahora a Lyon la semana que viene. Te quiero decir que gente como yo que no tiene tiempo o que no sabe cocinar es una solución fantástica porque es comer... hay unas lentejas en Chup Chup, lentejas con foie, que yo le digo a mi madre, mamá, pues ya no te necesito. No te necesito.
Lentejas con foie, tela marinera, ¿eh?
La verdad que es de los platos... A mí me gusta todo lo que he probado de Chup Chup, me gusta, porque ya... Luego hay una cosa, Cristina, yo soy muy exigente para comer, ¿eh? Yo no
me consta, decir, me consta.
No soy un tío fácil, pero me ganó Chup Chup porque desde el primer momento tuve la oportunidad de comer sano, rico, en 3 minutos de microondas. ¿Tú sabes lo que es incluso quedar bien en tu casa cuando viene gente? No, hoy llevo desde las 7 de la mañana preparando lentejas, alcachofas, carrillera ibérica, y luego se pega en un homenaje y te dice... No sabíamos que cocinabas así, Antonio.
Se debe.
Iván está aquí haciendo gestos muy ostensibles al filo de este comentario sobre las lentejas con foie. Claro, ¿qué te pasa?
Es que me encantan las legumbres, ¿no? Si las consumiéramos un mínimo de 2 veces por semana, también eso es como meter el dinero en el banco de la salud. O sea, que volvamos a las legumbres, volvamos, ¿por qué no?, a un buen garbanzo, volvamos, ¿por qué no?, a una buena judía, un buen santo, etcétera.
Hay que... de verdinas con berberechos espectacular.
¿Verdinas son?
Son unas juditas pequeñas.
Muy judías pequeñas, verdes.
Verdes.
Verdinas
con berberechos.
Ay,
¿sabes, querido Javier, que a aquellos niños a los que la carne se le hace bola y tiene un déficit de hierro, les recomendamos precisamente que consuman berberechos? Berberechos, los berberechos tienen una gran cantidad de hierro.
Andrea Tumbarello está de nuevo ahí, el chef que respalda este proyecto de Chup Chup. Y antes de despedirnos, le quería que nos contase algún ejemplo de alguna delicia que ha hecho para Chup Chup.
Bueno, la realidad, todo está delicioso, ¿no? ¿Por qué mencionarme uno, no? A partir de las arroces, como a terminar con tiramisú, ¿no?
Arroces y terminar con tiramisú.
Sí.
Bueno, no está mal, ¿no? Luego se olvida mi amigo Iván, que la albahaca, por ejemplo, que es una hierba que yo adoro, ¿no? Que es hace dormir los niños, dice que es un tranquilizante, se ha dicho.
Sí, sí, es verdad. Tiene un derivado opiáceo que hace que facilite el sueño a los niños. O sea, que en Italia me imagino que tenéis menos problemas que aquí.
Ya, no, infantil. Pero por favor, que ahora todas las madres no le den albahaca a los niños para hacerlos dormir.
¿Y qué haces tú con la albahaca? ¿Algún plato especial?
Hombre, yo con el pesto fantástico, una albahaca maravillosa, ¿no?
¿El pesto es la albahaca? Perdona mi ignorancia.
Hombre, claro, es la base de la albahaca, luego hay piñones, hay ajo, hay aceite, estos chips de calidad y un queso parmesano y pecorino, ¿no? El pesto es una salsa muy difícil, ¿eh? Hacerlo bien no es fácil, pero se puede. Y lo haremos.
Bueno. Os voy a dar un beso a todos estos, que además son todos varones. Me encanta besaros a todos. Pero antes de irnos, Javier Jiménez nos tiene que contar cómo contactar con Chup Chup.
Sí, es muy sencillo. Es a través de la página web, es www.chup-mediochup.com. Y ahí te atenderemos.
¿Y en toda España enviáis la comida? O sea, nos oye un señor de Asturias que quiere probar las lentejas con foie, o uno del sur que quiere que le haga Andrea lo del pesto, o uno de Barcelona que tiene a lo mejor a sus padres que comen fatal y dice, mira, los voy a suscribir a Chup Chup. ¿Cuánto cuesta esto?
Llegamos a toda España y los platos son económicos, entre 4 euros, 5...
Por plato,
sí.
Fantástico. Pues,
bueno, las raciones son enormes, son de 350 gramos, son como dos platos. Y cuestan ese precio, ¿eh?
Son para mí que hago dos dietas.
Antoñito Ruiz, muchísimas gracias por hablarnos de Chup Chup.
Gracias a ti, Cristina, por este espacio.
Bueno, mira, nos ponemos las botas.
Y por ayudar a que la gente coma rico y sano.
Efectivamente. Gracias, Andrea Tumbarello, por poner su arte al servicio de Chup Chup.
Aplicar la dieta de la fe, ¿eh? Comer de todo, esperando el milagro.
Iván Carabaño, el médico, y el empresario Javier Jiménez. Enhorabuena con Chup Chup.
Muchas gracias, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, madre mía! El tema del agua, qué complicado es. Sobre todo en lugares cercanos al mar. Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de la piel. Eso exige estar bien hidratados con agua de calidad. Pero si la tienes llena de cal, difícilmente puedes hacer otra cosa que comprar agua mineral de la tienda, que es muy caro, te hace transportar mucho peso y no es muy buena solución. Antonio Ruiz es gerente de Masical. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues tenemos que se olviden de comprar agua y lo que sí recomendamos es que prueben Masical durante un año. No hay ningún compromiso. Si no les interesa, lo devuelven y recuperan su dinero. Pero lo estamos recomendando porque evitaremos muchos problemas. Tú sabes, igual que todos, que el agua del grifo es la más económica, pero a veces no es la más adecuada. Masical la va a mejorar combatiendo el problema de cal y haciendo que mejore su calidad para que la puedas consumir directamente de cualquier grifo de casa y evitemos obstrucciones que la cal provoca también en tuberías, grifos, etcétera. Incluso el picor en la piel, que mucha gente padece, también se soluciona.
¿Quién instala Masical y cuál es su precio, Antonio?
Lo instala el propio usuario, no hay que hacer obras, va colocado rodeando la tubería central, lo pruebas un año, como he dicho antes, si no te interesa, no pasa nada, se te devuelve tu dinero, te va a interesar seguro. Pero además, con la promoción que tenemos ahora, pues más todavía, porque como el martes es el Día Mundial de la Familia, estamos haciendo una promoción especialmente para dos familias. Vale 99 euros un Masical, te llevas otro de regalo, lo compartes a mitad de precio cada uno, dos ahorradores de consumo de luz también incluidos, y para oyentes COPE, los gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabéis, es el momento absoluto de pedir Masical. Y os voy a dejar el teléfono, el 902-107-109. Masical, solo se pide aquí, hazlo ahora.
902-107-109. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love.
Que la novela negra fascina, es cosa que no te revelo. Que los autores escandinavos, italianos como Camilleri, nuestros propios autores son punteros en estos sectores, es cosa que conoces. Y cuando uno desliza la mirada por las ofertas de las librerías, ahora se topa con una propuesta de Plaza y Janés que recomienda Fernando Aramburu, que son palabras mayores, ¿eh? El autor de Patria. Detrás hay una mujer, María Frisa, que escribe el texto Cuídate de mí en torno a asuntos absolutamente candentes, concretamente la violencia machista, también el machismo dentro de los cuerpos policiales, o sea, cómo se convive hombres y mujeres dentro de esta profesión extrema, y el ciberacoso. Evidentemente, ya solamente con estos ingredientes llama la atención. María Frisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fueron los ingredientes antes que la novela o dijiste voy a hacer una novela con estos? O sea, ¿tenías ya una trama, una historia y después fueron irrumpiendo estos datos?
Pues verás, yo esta novela la empecé a escribir hace 8 años. Ha sido una novela muy laboriosa, tanto de documentación, bueno, como de aspectos técnicos, de escritura. Y recuerdo perfectamente cómo surgió. Surgió en una conversación con una amiga. Ella me hizo una pregunta aparentemente banal, que fue, yo creo que se puede decir porque no se hace spoiler, ¿qué crees que es peor, ser la madre de una chica violada o de un violador? A mí me parece que es una pregunta que realmente los que tienes tremenda. Hijos te la empiezas a plantear y es tremenda, porque cualquiera de las dos opciones es espantosa. Y para responder, yo escribí esta novela. Entonces, realmente los temas están antes siquiera de plantearme ni protagonistas, ni nada, ni estructura. Lo primero que estaba era la pregunta.
Madre mía, ¿y has resuelto la pregunta?
Bueno, yo la he resuelto a mi manera, no te puedo decir mucho, pero yo creo que la he resuelto a mi manera.
Bueno, para eso tendréis que leer el libro Cuídate de mí. Verdaderamente es un tema candente. En 14 años últimos van más de 900 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y María Frisa ha tenido que hacer muchas cosas para escribir este texto. Por ejemplo, documentarse mucho sobre autopsias. ¿Qué cosa más desagradable?
Pues sí, he tenido que documentarme muchísimo sobre autopsias, pero yo creo que sobre tuning de coches, que era un tema que yo desconocía completamente, pero como bien pongo en el libro en boca de un forense, todo está en YouTube, o sea, solo hay que buscar. Y luego lo que más me ha costado es que yo quería que mi novela fuera una novela negra, cumpliera, bueno, pues los tópicos o los parámetros del género, empezara con un asesinato pues muy cruento, hubiera una investigación, giros argumentales para ir dudando de uno, de otro, un final que yo creo que es impresionante, que no se lo espera el lector.
No se lo espera nadie,
no.
Certificado.
Sin ser un final tramposo, tampoco.
Exacto.
Esto de que empieza alguien que sale en la página 8, no. Cuando se lee el final dices, es que no había otra, pero no se me ha ocurrido. Pero yo todo esto lo que quería es darle un toque más femenino, más feminista, digamos, más igualitario. Entonces yo quería que hubiera dos mujeres al frente de la investigación y luego que no ocurrieran homicidios. Que ellas, en vez de trabajar en la Guardia Civil, en homicidios o en la Policía Judicial, ellas trabajaran en lo que ahora se denomina UFAM, Unidades de Familia y Mujer, lo que vulgarmente llamamos Unidades de Violencia de Género. Esa ha sido la parte de documentación más grande, porque yo creo que todos tenemos una imagen de las mujeres policías, yo por lo menos la tenía muy distorsionada a cómo es en realidad y sobre todo en esta unidad al trabajo que realizan. Entonces yo quería que la novela sirviera de denuncia social, bueno, pues de lo que está ocurriendo, lo que has dicho, más de 900 mujeres asesinadas en 14 años, abusos sexuales. Entonces yo quería que fuera una novela muy realista de denuncia social y para esto yo tenía que documentarme sobre el día a día de que realizan estas mujeres, bueno, estas mujeres, los policías.
En el papel del policía o del detective casi hemos visto a todo el mundo, ¿no? Desde ancianos ingeniosos a niños con ocurrencias, pasando por italianos del sur o inspectores escandinavos. En el caso de Dolores Redondo, de la española que tiene tanto éxito en este género, pues tenemos también una mujer navarra. ¿Por qué tú dices que te apartas con tus dos agentes del modelo normal de policía femenina?
Pues verás, primero porque yo creo que es la primera novela en España que dos mujeres se encargan de la investigación. Porque, por ejemplo, sí que es cierto que Dolores Navarro ya rompió una lanza y era una mujer, la inspectora Salazar, creo que se llama.
Sí, Dolores Redondo, sí, Salazar.
La que se encarga, la que dirige la investigación y ella dirige a otros hombres. Pero el hecho de que fueran dos mujeres las que se encargan de la investigación, yo creo que es algo que no se ha hecho nunca en este país. Desde luego, que ellas estén trabajando en la UFAM, eso seguro que no.
¿Y por qué eso es interesante?
Pues mira, me parece que es interesante porque últimamente estamos pretendiendo, a ver, que haya más feminismo, más igualdad, pero por ejemplo, la gala de los Goya, sí, hay que darle más papel a la mujer, pero la presentan dos hombres, la dirige otro hombre y el guión lo hace otro
hombre.
Lleno
de nabos, que dijo alguien.
Exactamente, que dijo Leticia.
bonita, gala feminista, sí, llena de nabos.
Claro, entonces yo creo, a ver, que las mujeres tenemos que romper este referente de víctimas. A las niñas hay que darle referentes positivos y referentes fuertes. Entonces, yo quería que fueran dos mujeres fuertes, dos mujeres, bueno, pues inspectora y subinspectora de policía, y que no solo se nos vea como víctimas. Por eso, desde el principio sí que yo tuve claro que ellas tenían que ser una pareja de policías. Son las dos muy diferentes. Luego, la relación entre ellas, yo creo que también, bueno, por lo menos lo dicen los lectores, está muy conseguida. No es una relación
arquetípica.
Exactamente. Mm.
Y luego, Berta, una de ellas, sufre una campaña en Internet. La razón es un caso de pederastia mal resuelto, pero no viene al caso. Porque este es otro asunto que a ti te ha preocupado mucho, el bullying en Internet.
A mí me ha preocupado mucho porque hace año y medio yo sufrí un linchamiento digital. Se pusieron unas fotos descontextualizadas de uno de mis libros y más de 35.000 personas llegaron a firmar para pedir que se retirara ese libro y que yo no volviera a publicar nunca. Un libro que llevaba 4 años en la calle, que había vendido más de 75.000 ejemplares, que yo había ido por colegios de toda España dando charlas y a los niños les encantaba.
Es un libro que forma parte de una serie que ha escrito María Frisa, que muchos conoceréis porque de la que se han vendido más de 150.000 ejemplares, la serie 75 consejos, 75 consejos para sobrevivir a un campamento, 75 consejos, sí, para esto y para lo otro, y que tuvo muchísimo éxito entre,
sí,
los,
sí,
jóvenes.
Sí. Ya te digo, esto es que fue muy surrealista, yo lo catalogo surrealista porque me parece que es el adjetivo que más le... Porque la persona que promovió todo
esto...
¿Porque
fue la campaña en qué sentido?
Fue una campaña en Changhor para decir que se prohibiera el libro, que se retirara la serie.
¿Pero con qué razón?
Pues la razón, decían, que es que yo animaba al bullying y al machismo. La cosa es que precisamente en mis libros el mensaje es todo lo contrario. Con lo cual, primero, es que era muy difícil defenderte. Bueno, te explico. La persona que promovió todo, 3 semanas más tarde, reconoció que ni siquiera había leído el libro.
Pero bueno.
Que ni siquiera... Bueno, es que presumía, se jactaba de ni siquiera haber leído el libro ni de necesitarlo cuando estás pidiendo que retiren el libro. Y luego, a ver, fue tremendo porque yo recibía todos los días del orden de 14 mensajes personales que me enviaba gente con amenazas a mí, a mi familia, del nivel, ojalá tus hijos lo revienten a patadas en el patio del colegio.
Qué bonito.
Muy bonito. Entonces, yo todo esto, claro, a mí los sentimientos que sentía entonces de impotencia, sobre todo de consternación, de miedo también, porque recibir esa cantidad de odio tan desmesurado, de alguien que ni te conoce, pues claro, es agotador. Y yo todo eso quise que se plasmara en este libro. Cuando busqué una subtrama, pensé, bueno, pues voy a dar un caso de ciberacoso, a ella la acosan a través de un blog, pero ella siente la misma impotencia, Berta Guayar, la subinspectora, porque como está bajo secreto de sumario, no puede defenderse. Aquí la acusa él de abusos policiales. Yo creo que es como en mi caso, si pones una etiqueta bien puesta, todo el mundo se suma a la etiqueta sin investigar qué hay detrás.
Exacto, exacto. Pues realmente temas sobrados, insisto, la violencia machista, el ciberacoso, también las dificultades entre hombres y mujeres, el machismo dentro de los cuerpos policiales, para recorrer el libro de María Frisa, Cuídate de mí, que auguro va a ser un bestseller de Plaza y Janés. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. It's him and me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of loving, and you eat meat, and that's how you became my only man of the hour.
Una de las cosas más hermosas de hacer radio y de trabajar en este equipo de fin de semana es que sois muchísimos ahí al otro lado, y por lo tanto las fuerzas y las energías son también muchísimas. Y hace poco hablábamos de Mulan. Mulan era una galga, un galgo hembra, con los ojos como David Bowie. Tenía un ojo de cada color. Quería ser adoptada, vive en el hogar Nueva Vida, y lo ha sido. Y como ya tiene familia, queríamos saber qué había sido de ella, quién la ha adoptado y quién es el nuevo candidato, que esta vez se llama Danco. Desde Nueva Vida nos llega Pilar Romero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha sido de Mulan? Vamos a ver quién ha cogido a este animalillo.
Pues mira, Mulan, nos llegó una pareja al albergue, que era de Nueva Vida Adopciones, que era donde estaba esta galguita, y la verdad es que se enamoraron de ella. Y bueno, pues esta pareja ha estado viniendo unos cuantos días al albergue a trabajar con ella, también a trabajar con los educadores caninos que colaboran con nosotros ahí en el albergue. Y además es una pareja que curiosamente tenía otra mascota, que es un conejito, y bueno, diréis, dicemos, galgo, conejo, no...
Como que son como que presa no. Y depredador naturales.
Sí, pero bueno, la verdad es que con pautas, con paciencia, con cariño y bueno, y también con ayuda de educadores...
O sea que Mulan va a vivir con un conejo.
Ya está viviendo, ya lleva casi 2 semanas viviendo y la verdad es que...
¿Y se tiraba el conejo en principio? Así
no,
se
la verdad
sobre
es
él.
Que no, siguiendo unas pautas, hombre, tienes que tener un poco de paciencia. Ciencia y poco a poco, pero ya tenemos incluso archivos fotográficos en los que salen los dos juntos.
Ay,
y de
por
momento
favor, eso nos lo tenéis que mandar sí o sí, Pilar Romero.
Ya os lo mandaremos.
Se lo tenemos
sí.
Que colgar a los oyentes
para
en la página web de fin de semana.
Ello.
Bueno, pues ahora el candidato es otro, se llama Danco.
Sí, pues bueno, Danco...
¿Es otro perro?
Sí, es otro perrete, es macho y es uno de los veteranos que tenemos allí también en el albergue. Danco lleva con nosotros aproximadamente 3 años, ahora tendrá como unos 7 años y bueno, es uno de los ejemplos que tenemos allí de perretes que ya han vivido en hogar. Y entonces llegan al albergue y para ellos la verdad es que es un trauma, porque ya conocen el calor de lo que es una casa y luego de repente llegar a un albergue...
Tiene
no
algo
saben.
De pastor alemán, ¿eh?
Sí,
este Danco.
Sí,
es una...
Es, es
y de mastín.
Y de mastín también, ¿verdad?
No, no es grande,
mastín,
¿no?
No, es un tamaño medianito. Igual las fotos engañan.
Uh-huh. Y es bueno, bonito, Danco. Sí. ¿Y este por qué le han echado de casa?
Pues bueno, la verdad es que fue por una separación de pareja que... Sí que llegan muchos casos cuando se rompe una familia, pues no saben qué hacer con él y hemos tenido ya varios casos de esos y Danco es uno de ellos.
Entonces, ¿y no lo querían ni uno ni otra?
No.
Pues tela, ¿no?
¡Qué fuerte!
Pues en mi casa nosotros hace 10 años
acogimos
a un perro, que es un epaniel bretón, que pues venía de la perrera, yo creo que tenía unos 4 años cuando lo cogimos, ahora ya tiene 14, está chungo, o sea, está muy mayor, no tiene dientes y tal, pero nos ha salido.
Pero ya tiene 1000 años vuestro perro, ¿no?
Tiene 14, es que es muy mayor, está muy vejete, tiene las patas las tiene que llevar como arqueadas, ya se hace pis en la cama, o sea, le tenemos que poner empapadores, es un poco, pero joder, ha durado...
Pero tiene 14 años.
14, claro, claro. Viene de la perrera, o sea, que fíjate. Se supone que los cuidan mal y demás, pues fíjate, o sea, como
pero,
una rosa.
Pero date cuenta, o sea, se separan dos personas, bueno, una u otra se podrían hacer cargo de un animal que han tenido a su cargo.
Es que qué vergüenza de la gente, quiero decir. O sea, un perro que además, un animal que se convierte en parte de tu familia. Porque yo no me
no
gusta...
exageremos.
Sí, parte de tu familia en
sí,
el sentido
sí,
de cariño.
Perrete,
de cariño,
sí.
De cariño. Obviamente mi madre, por
que
mucho que tenga,
a
un perro al lado. Pero quiero decir, tienes un cariño hacia el animal enorme. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Porque me divorcie yo ya no quiero al animal? O sea...
No, que la solución, que la solución sea abandonarlo. O sea,
bueno, además,
que dejarlo
¿pero
en una cuneta.
No, esa solución, o sea.
Pues bueno, yo creo que muchas veces al final es algo que tú coges conjuntamente con una pareja y a lo mejor es que te recuerda o algo y quieres deshacer un poco eso. O mismamente, pues yo qué sé, pues porque por cuestiones económicas que tú ya no puedes o por cuestiones de tiempo, pues claro, no es lo mismo entre dos que una persona que a lo mejor está pues...
¿Y con cuántos años os llegó Danco?
Pues nos llegaría con 4 años o algo así, si ahora tiene 7, lleva unos 3 años allí. Y bueno, la verdad es que además es un perrete que tú le ves, tiene una miradita muy no, es muy noble, es muy inteligente.
Lo hemos colgado en la página web, pero lo va a colgar ahora mismo.
Yo le quiero preguntar a Pilar por los requisitos que tiene que pasar una familia de adoptiva, la que va a adoptar ha adoptado a Mulan o la que va a adoptar a Danco, qué requisitos pasa esa familia, si vosotros les hacéis preguntas, cómo va a vivir el perro. Todo
eso. Sí, a ver, para adoptar con Nueva Vida Adopciones tienes que rellenar primero, el primer paso es rellenar un cuestionario de preadopción. Entonces ahí se hace una serie de preguntas y luego ya pues pasa ese filtro y ya ese cuestionario pues pasa a la persona que lleve pues tenemos el albergue, también tenemos perros y otros animales de compañías en casas de acogida, entonces llega la persona responsable y ahí se hace pues una entrevista telefónica donde ya también pues algunas cosas que te han quedado dudas del cuestionario pues las aclaras y por supuesto ya haces haces una cita personal con ellos, porque obviamente también para que conozcan al perro, también nosotros los podamos conocer. Y así ese sería un poco el proceso.
Y este perro Danko, que estáis viendo en las imágenes, que tiene algo de pastor alemán, que tiene un tamaño medio, que tiene 7 años, ¿le ha costado vivir en el albergue?
La verdad es que sí que, aunque allí recibe todo el cariño, porque la verdad es que les cuidamos muchísimo, les damos muchísimo cariño, pero es cierto que cuando viven en una casa, de repente encontrarse en un albergue sin saber, en un chenil, y bueno, salen, es verdad que salen muchísimo, nosotros también les sacamos a pasear por las inmediaciones del albergue, pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo. Sí. Bueno, pues si alguno de vosotros se anima, es Danko el que está ahora en la fila. Tenéis la foto en nuestra página web en fin de semana. ¿Y cómo se lo podemos vender al personal? ¿Qué tiene de encantador este Danko?
Pues la verdad es que Danko le encanta a la gente. Es un perro muy noble, es un perro muy juguetón, muy cariñoso. Le encanta que le saques a pasear. Bueno, yo cuando le sacamos, lo primero que hace es encontrar el palo más grande, intentar escarbar, que yo a veces le digo, pero Danko, digo, ¿dónde vas a meter eso? Y le encanta. Y además es que cuando llegas allí, lo primero que hace es mirarte así, luego te acercas, él está sentadito, te acercas y le dices, dame la patita, te la da, o sea,
sí,
te saluda.
Sí, tiene una mirada encantadora.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tenemos, Danko. Lo voy a tuitear yo también en Chris Schlichting y en fin de semana COPE, si me lo mandara mismo nuestro Mikey, que
eso,
tiene por ahí
ahora
las
mismo
fotos.
Lo subo. Tiene una cara de bueno, que nos lo
sí,
podéis
¿verdad?
Hacer.
Vamos. Y yo le voy a dar las gracias a Pilar Romero por venir de Nueva Vida. A ver si encontramos para Danko un destino parecido al que ha encontrado Mulan. Vamos a ver por dónde van los oyentes en esta mañana de fin de semana.
Bueno, están volcados con Eurovisión. O sea, es que ese comienzo, claro. Bueno, hablan de nuestra canción, ¿no? Muy positivamente. Dicen que la canción era muy mala, tipo película Disney, muy cursi, muy sosa. Maribel Suárez, que dice, una cuestión es que ganara una balada portuguesa el año pasado y otra muy diferente, imitar el estilo sin ningún tipo de fuerza musical. Sobre Israel, la ganadora, también hay comentarios. Dice Martia, Israel para mí desafinaba bastante y entre gallina y gallo un poco mal.
¿Desafinaba?
Es que eso dice Javi Peña, que pero es que era muy difícil pasar del cacareo al cante.
Claro, antes,
o sea, es que es difícil, ¿no?
Yo antes he escuchado la canción, de hecho, tiene al final como un...
¿crescendo?
Sí, que es, me ha parecido espectacular.
Sí, es lo mejor de la canción. Porque...
Efectivamente, lo único
yo lo
que
vi
me
y cambié, de hecho.
Luego,
dije otro chiquilicuatre de estos como cuando lo hicimos nosotros.
¿A ti no te ha gustado
no
nada?
No me gustó nada.
Es que eres muy clásico.
Sí.
Sí, va a ser eso.
Soy más de la de, por ejemplo, me gustó la de Irlanda, creo que fue, el chico.
Sí, bueno, puede ser. No,
chico,
Irlanda
no.
Era un chico.
Bueno, ahí... Irlanda era un chico, sí.
Sí, muy baladito sí, también.
Irlanda tipo... era un poco estilo irlandés, ahí valga la redundancia.
Bueno, el caso, mira, muy sí. parecido a lo
luego
que
te digo el cantante que te iba a decir, que no.
Venga, vale. Estás intentando decir Ed Sheeran, y Ed Sheeran fue a Alemania.
No, Ed Sullivan.
La mañana,
Ed Sheeran es el que se parecía a Diges, que tenía, ¿no?, el pelo
pero,
rojo.
Sí, el de Irlanda también se parece.
Se parecía a ti, Diego González, el de Alemania.
Bueno, el caso que Laura también dice que lo que viene siendo un poquito choni israelita. Puede
por
ser que
pintas.
Es un poquitín choni, la ganadora.
Es que vaya pintas llevaba, macho.
Un poquito choni si quiera. Bueno, viene Pasión Vega, que es todo menos choni, que es encantadora. Nos va a presentar su libro 40 quilates. Ha hecho 40 tacos y va a ser una interesante conversación.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.